Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, Soro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito. Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El peso del Rocío.
El peso del Rocío.
El peso del Rocío. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa del Peso del Rocío aquí por el aire de FM La Tribu, 88.7 y fmlatribu.com. Son las 17 horas con 5 minutos. Nos acompaña la Operación Manupa ahí haciendo magia con este programa, haciéndolo posible, haciéndolo audible. Y a mi derecha, Laura Pérez Portela, LPP, la voz de la radio comunitaria.
No, nada que ver. ¿Cómo estás, Francisco Godínez Galay?
Bien, estoy bien.
¿Te trata bien el día?
Sí, estoy un poco cansado, tuve frío, tuve calor, me duele un poco la cabeza, todavía el día no termina. Y esto porque vamos a derribar la cuarta pared.
Claro.
Es posible que escuchen cada tanto un ruido. Esperemos que no, ahí Manupa va a hacer magia. En este preciso instante me estoy haciendo un estudio de la presión.
Claro, porque tenías un poquito la presión alta.
Tenía la presión alta, igual estoy bien, ¿eh?
Estás bien.
Pero el estudio lo tengo que hacer. Son 24 horas, tengo un aparato en mi cuerpo, soy casi un cyborg en este momento y cada 15 minutos me toma la presión. Y no es sutil.
Hace ruido. Es como un ventilador, digamos.
Te das cuenta que me están tomando la presión. Entonces estoy hoy estaba en el subte y se escuchaba que me estaban tomando la presión.
Ah, no te puedo creer. Sí. Claro, todo el mundo te miraba raro.
Claro, ¿qué le pasa?
Es que tiene
robot
adentro.
Claro, así que bueno, si tienen suerte, pueden llegar a escuchar en algún momento. Esperemos que no entorpezca la entrevista o alguna sorpresa. Bueno, ya está, es parte de la vida y nos mostramos
sí,
tal cual somos.
Y aparte vos estás perfecto porque, digamos, te empezaste a cuidar y era lo que necesitabas. O sea, me parece que
me dijo,
era solamente eso, volver a una comida más razonable y alimentarse bien.
Exacto, hoy me tomó la presión la que me puso el aparato y me dijo, muy bien.
¿Viste?
Y ayer en la ergometría que me hizo otra doctora me dijo, muy bien.
Está bien, ¿viste?
Seguí así, me dijo.
Era simplemente cuidarse un poco con la alimentación. Y te voy a decir que no te preocupes porque nos han pasado cosas raras en este programa.
Sí.
Como hacer una entrevista y que el entrevistado esté dentro del auto con un gato.
Es,
o sea,
verdad.
Fue, te acordás, una entrevista rara.
Es verdad, estacionado en doble fila, como que estacionó, no sé, en la ruta, no sé en dónde, para atendernos y había un gato. Sí.
No se dejaba, el gato estaba todo muy presente en la entrevista, casi que entrevistamos al gato.
Sí.
Después también nos han cortado para recibir a un médico a domicilio, o sea, nos han pasado cosas. Se ha caído alguien de la escalera de la radio e hizo un ruido tremendo.
Es verdad.
Lindo.
Radio, verdad.
Y nosotros adentro, pero ¿para qué pasó?
Transparencia. Radio,
sí,
Verdad, 34 años de Radio Verdad. De paso, celebramos junto a la tribu un nuevo aniversario de esta historia tan, tan larga y fructífera. Y aquí estamos.
Y también, como pasa en cualquier trabajo, en todo trabajo siempre pasa alguna anécdota, alguna cosa rara. Así que cuando lo escuchamos y bueno, nada, cosa de la vida.
Se pueden comunicar con nosotras a los siguientes modos.
Sí, lo pueden hacer por WhatsApp al 11-31-26-08-87 o por teléfono fijo al 4864-0489.
También por redes sociales en @CPRSuena, que es quien produce este programa, y también @FMLaTribu. Saludamos a Inés, sí, a nuestra amiga, colega y parte del CPR también, Inés, que siempre nos escucha y ama que le manden saludos por la radio.
Hola, Inés, ¿cómo estás?
Perfecto.
¿Cuándo vendrá a colaborar? Hacer algo.
Perfecto,
puntual, ¿no?
Claro, bueno, el
ella que sabe
viene
tanto de feminismo,
ciberfeminismo,
de
podemos hacer el jueves,
sí,
que viene, seguramente. Bueno, pero ¿de qué vamos a hablar hoy, Lau?
Vamos a hablar de los migrantes en la ciudad de Buenos Aires. Se presentaron dos proyectos de ley porque, bueno, es una población que está más vulnerada, uh-huh, en un montón de sus derechos solamente por ser personas migrantes. También vamos a estar mencionando una encuesta nacional que se está desarrollando justo en este momento para personas migrantes y ¿qué ha pasado con un cambio que hubo para los migrantes en la ciudad de Buenos Aires y las elecciones?
Bien,
ya que estamos en un año electoral,
exacto,
vamos a mencionar este tema que ya lo hemos abordado en el 2021, que también fue otro año electoral, ¿no?
Y ya que en los últimos días también el partido que gobierna esta ciudad, con motivo de los hechos de Jujuy, ha aparecido otra vez Pichetto, cuya única bandera y lo que se encarga dentro de esa alianza es de la parte de la xenofobia, como que se la encargan a él, ¿no? Y lo que salió a decir en esa conferencia de prensa es que eran infiltrados bolivianos los que hacían desmanes en Jujuy, enviados por Evo Morales, ¿no? Como, bueno.
Sin comentarios, lo que sí te puedo decir que a raíz de este cambio que hubo en la ciudad de Buenos Aires con el empadronamiento, la población que puede votar migrante es mucho más importante. Así que, bueno, a tener cuidado.
Se deberán hacer
a tener cuidado,
los simpáticos,
señores y señoras,
con
candidatos
ellos
y candidatas.
Seguramente. Bueno, vamos a escuchar algo de música. Vamos con la española Babi haciendo colega y seguimos con El Peso del Rocío.
Esa pena te quiere en estadio, no me sorprende ni un mínimo. Sé que no te comen el carro. Y eso que llevas el talento implícito. Le das la mano y te cogen el brazo. No sé si te quieren, pero quieren algo. Y en tu ADN hay dinero grabado. Al mundo tus genes ha sido un regalo. Y eso que casi los has encartado. Tus cuerdas autoras de un crimen perfecto. Por tu garganta muchos han matado. Nadie te puede tachar de sobrado. Eres lo más puro que yo he presenciado. Si no te da pa' comprarte un tejado, y en nuestro banco te invito a un helado. Pa' recordarte que nada ha cambiado. Que sigues siendo mi hermano. Sabes que en mi mesa no falta tu plato. Y que a mi perro le encanta tu gato. Y que si se gasta tu suela, sabes de sobra que tienes mis zapatos. Soy tu colega. Cuando muere la risa, dime quién se queda. Y no lo hace pa' llamar tu atención. Soy tu colega. Cuando todos son prisa, dime quién se frena. Porque se te ha desatado un cordón. Soy tu colega. Cuando cambia la brisa, solo veo veletas. Se arriman al calor que da tu sol. Soy tu colega. Y cuando pones la mano y nunca te quemas. Los pocos que no han probado tu rencor. Soy tu colega. Queriendo nombrarte hasta aquí en la pecera. Mi crisis ha pillado tu color. Soy tu colega. Me la suda si hay otro que si hay 80. Prometo corearte la canción. Prometo corearte la canción. Pises el escenario que estás pisando por todos aquellos que se inundan a diario. Vomitan en folio su desasosiego. Ahogados en copas, tricumas y labios. Mezclando el ron con las penas de antaño. Mueven el alma que habita en los barrios. Jara de polvo, disfruto del desgarro. Tan enamorada de tus ojos sabios. De tus cimientos y de tus peldaños. De lo poquito que duele a tu lado. No estar en paz con mi puto pasado. Sé que a tu verita nada está cambiado. Hasta la médula siempre ha calado. Si no te da pa' comprarte un tejado. Y en nuestro banco te invito a un helado. Pa' recordarte que nada ha cambiado. Que sigues siendo mi hermano. Sabes que en mi mesa no falta tu plato. Y que a mi perro le encanta tu gato. Y que si se gasta tu suela. Sabes de sobra que tienes mis zapatos. Soy tu colega. Cuando muere la risa, dime quién se queda. Y no lo hace pa' llamar tu atención. Soy tu colega. Cuando todos son prisa, dime quién se frena. Porque se te ha desatado un cordón. Soy tu colega. Cuando cambia la brisa, solo veo veletas. Se arriman al calor que da tu sol. Soy tu colega. Por cuanto pones la mano y nunca te quemas. Los pocos que no han probado tu rencor. Soy tu colega. Queriendo nombrarte hasta aquí en la pecera. Mi crisis se ha pillado tu color. Soy tu colega, me la suda si hay 8, que si hay 80. Prometo corearte la canción. Prometo corearte la canción.
Porque todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Seguimos en El Peso del Rocío, aquí por el aire de FM La Tribu. Escuchamos recién a Babi haciendo Colega, un artista para escuchar, me parece interesante, muy joven. Este tema lo he hecho Amaral como cover y ahí la descubrí, así que para escuchar, Babi, española. Bueno, ¿se pueden comunicar con nosotros y nosotras?
Sí, lo pueden hacer al 11 31 26 08 87 o nos pueden llamar también al 4864-0489. Y
así
vamos
es.
A recomendar nuestra página web, sí, que es cpr.lat de Latinoamérica.
Exacto.
Y donde pueden descargar un montón de contenidos, todos los que producimos en el CPR, y además se pueden reutilizar, ¿no? Usar libremente. Solamente hace falta mencionar que es del CPR y listo.
Perfecto, perfecto. También se puede comunicar por redes sociales con nosotros, porque este es el programa justamente del Centro de Producciones Radiofónicas. Nos pueden encontrar en @CPRSuena, todo junto, en Instagram, en Facebook, en Twitter. No llegamos a TikTok.
No nos dio. Pero para mí TikTok lo tiene que hacer nuestra mascota.
El TikTok de Benito. Tenemos una mascota que es Benito,
claro,
que es un erizo africano.
Sí.
Que es como un puerco espín.
Sí.
Muy simpático. Benito, le mandamos saludos a Benito también, que tiene también sus redes sociales. Benito CPR en Twitter.
Pero para mí hay que reactivarlo y hay que meterlo en TikTok.
Bien, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer.
Y aparte, quizás lo tiene que ceder, tiene que pasar de casa. Vio como las vírgenes en los colegios, que van pasando
me tocó
de casa
en casa. Yo soy de educación atea.
Claro.
Pero bueno, me ha pasado mascotas. Me ha tocado un conejo cuando iba al jardín antes.
No, pará, no.
Sí, sí, mira, está sonando. Está sonando mi estudio de la presión en vivo. Bueno, no sé si lo escucharán.
Era un radioarte.
Sí, lo voy a grabar. Tenés razón. Paisaje sonoro de la hipertensión.
¿Por qué te empezás a grabar todo el día?
Es bueno, esto graba, pero graba, claro, solamente datos.
Claro, no, pero quizás te grabás todo el día, como lo que vas haciendo y haces, no sé, un día con, ¿cómo se llama este aparatito?
El presurómetro debe ser.
No, ni idea. Porque
así.
No es un holter, porque el holter
no,
es el corazón.
Es un holter de la presión.
Bueno,
es un holter de la presión, también se llama holter de la presión.
Bueno, puede ser como esto, las reacciones de la gente cuando vos estás cerca.
Sí.
Igual suena como un celular.
Es verdad, podría tranquilamente...
Sí, como que, este pibe no atiende.
Un celular, sí.
Dejaste a alguien de garpe y no atendés, pero
así
no,
es.
No. Sí.
Nos confirmó recién Inés que va a venir el jueves que viene, ¿eh?
Ah, mira
que
vos.
Le invitamos al aire, va a venir el jueves que viene, seguramente podremos conversar, charlar de algo de lo que sabe, ciberfeminismo, no lo sé, o radioafición, que estaremos comentando porque ya tenemos el examen el sábado. Pero tenemos ya la entrevista central del día.
Sí, estamos en comunicación con Reina Torres, que es una de las fundadoras del Centro Integral de la Mujer, Marcelina Meneses. Hola, Reina, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muchas gracias porque puedo estar presente. Gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a vos por la comunicación, Reina. Y te queríamos preguntar un poco, pues bueno, ahora vamos a profundizar, digamos, en los proyectos de ley que se han presentado recientemente acá en la ciudad de Buenos Aires en relación a la temática de las personas migrantes. Pero te queríamos preguntar, ¿cómo es la población migrante de la ciudad de Buenos Aires?
Bueno, hay muchísima población migrante, específicamente en lo que es CABA, hay mucha población migrante más de la colectividad de peruana, colombiana. En lo que es Buenos Aires, al menos yo soy de Quilmes, de zona sur, y trabajo en el municipio de Quilmes también. Uh-huh. Hay mucha más comunidad boliviana y paraguaya, que es la más grande. La verdad que hay muchísima, o sea, por todo lo que es el cordón, en parte de lo que es Retiro, en las zonas más, serían los lugares más vulnerables, es donde hay mucha comunidad migrante.
Claro, y ahí vos mencionás una palabra clave que es, digamos, quizás vulnerables, ¿no? Y en general, los migrantes son más vulnerables a que se vulneran sus derechos, ¿no? Por, valga la redundancia, ¿no? Sí. ¿Es así? O sea, ¿qué dificultades atraviesan ustedes por ser personas simplemente migrantes?
Y bueno, mira, desde el 2001, justamente, cuando pasó lo de Marcelina Meneses el 10 de enero del 2001, teníamos en ese momento una ley, que era la Ley Videla, que era muy discriminativa, no defendía los derechos de las personas migrantes, y en el 2003, cuando estaba el presidente Néstor Kirchner, sacó la nueva ley, que es la 25.871, que es la Ley de Migraciones, y es un ejemplo de ley a nivel nacional, mundial, diríamos.
Sí.
Así que ahora existe la Ley 25.871 y creo que ya pasaron más de 20 años, pero mucha gente todavía la desconoce, los mismos migrantes la desconocen, y seguimos trabajando en esa difusión, que saben que ellos tienen derecho y cada artículo también, así como tienen derechos, tienen obligaciones, y por eso es muy importante conocer.
Claro, ¿hay algún trabajo oficial para difundir estos derechos entre las poblaciones migrantes? ¿Cómo está eso, esa brecha entre los derechos que tienen y el conocimiento para ejercerlos?
Sí, justamente estos proyectos de ley, en realidad primero en el 2012 salió, después de tanto golpear puertas y trabajar y seguir difundiendo la ley y los derechos migrantes, salió el día, la ley 4.409 en CABA, que el 10 de enero es el Día de las Mujeres Migrantes. Uh-huh. Eso lo tienen instalado en lo que es el INADI, en Migraciones, y lo trabajan cada 10. Y también acá en sur, norte, también lo trabajan. Cada uno tomó esa fecha para también trabajar en escuelas o en donde sea, para difundir los derechos, para trabajar la discriminación, el bullying, la xenofobia, el día 10, Día de las Mujeres Migrantes. Y hace poquito, como estaban diciendo, una de las cosas que tenemos que hacer es difundir y trabajar mucho más la temática, porque sabemos que siempre existe esa discriminación, si es migrante, que uh-huh. siempre trabajan en lugares muy precarios, uh-huh. muchas de la gente no está regularizada, porque no tiene acceso, porque no puede, hay muchos impedimentos, mucha gente también que quizás sí se regularizó años atrás, y ahora estamos viendo que tienen documentos que son apócrifos, porque uh-huh. lo hizo con un gestor, con un abogado, hay muchos documentos gemelos, y bueno, y mucha gente que también, aunque esté más de 15, 20 años, está indocumentado porque nunca tuvo su DNI, siempre estuvo con la cédula del país de origen, y tienen 5 o 10 hijos argentinos, pero no tienen DNI.
Claro.
Y esto siempre complica, por ejemplo, el acceso a la salud, a la educación. ¿Qué complicaciones se ven en el día a día?
Sí, en realidad, antes complicaba, porque estando la ley anterior, sí. era si una persona se acercaba a un hospital y no tenía el DNI, enseguida el hospital que hacía, llamaba a Migraciones y lo denunciaban y le hacían la expulsión. Ahora, con la nueva ley de Migraciones, la persona indocumentada tiene los mismos derechos que todos, aunque no tenga el DNI, pero sí. tiene una identificación que es su cédula de país o pasaporte o partida de nacimiento, y tiene el mismo derecho de atenderse. Quizás para situaciones más complejas, si es una operación, si es un tratamiento largo, ahí ya tiene que tener el DNI. Pero ahora la persona migrante va al hospital y debe ser atendida, la primera consulta, y después el hospital mismo lo tiene que redirigir para algún lado o ayudarlo, o está la parte de asistencia social, donde los acompañan a que puedan regularizarse. Uh-huh. Eso exige la nueva ley de migraciones.
Bueno, y bueno, se han presentado dos proyectos de ley la semana pasada. Uno es el proyecto de ley de creación de oficinas de atención migrante acá en la ciudad de Buenos Aires. Justamente es para que se pueda difundir los derechos de los migrantes. ¿Cómo funcionarían estas oficinas?
Exacto. Nosotros, o sea, la ley, el proyecto de ley son oficinas comunales de atención migrante, que en cada comuna haya una oficina que pueda acompañar al migrante para que pueda hacer, no sé, para que lo puedan ayudar a que regularice su situación, para sacar un turno en un consulado, para sacar los antecedentes, para guiarlo en todo el trámite que debe hacer, o si tiene que también exponer alguna denuncia, o cómo ayudarlos, porque ahora Migraciones tiene un sistema que es el RADEX, y mucha gente que eso es todo virtual, mucha gente lo desconoce o no tiene el acceso porque no tiene internet, porque no tiene un buen celular, o porque no entiende bien de cómo se hace, o por ahí se equivoca, o pagan y tienen que volver a pagar porque no lo hizo bien al trámite. Entonces estas oficinas harían ese trabajo, el acompañamiento para que la gente tenga su DNI para poder acceder a sus derechos, los derechos básicos, después a una asignación universal, o después empezar, porque todo el migrante, que la gran mayoría de migrantes vinieron hace muchos años, y la actual migración también viene a trabajar y se queda, porque después tiene a su familia, sus raíces, y empiezan a aportar. Cada migrante aporta en todo lo que, o cuando manda remesas a su país, aporta porque le cobran un impuesto. Cuando trabajan, si tienen ya un monotributo, pueden seguir aportando y también tener para la jubilación de sus años. Así que creo que es muy importante. Nosotros, yo como te hablo, que estoy en el municipio de Quilmes, acá en lo que es en los municipios, hay muy pocas, serían como direcciones de migrantes acá en el municipio. Y en el municipio de Quilmes es la primera vez que hay una dirección de migrantes donde estoy trabajando yo, que está la intendenta Mayra Mendoza, y esto se está replicando en Capital. En Capital se le llama oficinas comunales porque es tener una en cada comuna.
Bien, y esto está en un proyecto de ley. Sin estas oficinas, actualmente, ¿cómo hacen las personas migrantes para obtener ayuda? ¿A dónde tienen que recurrir? ¿Tienen que ir a cada organismo para cada tema? ¿Cómo funciona eso?
Y muchas de las personas, quizás depende de su nacionalidad, acceden o se acercan a los consulados a consultar, porque tampoco el consulado hace los trámites, quizás los guía o trata de derivarlos a otro organismo, porque está el CARES, es una organización que está en Flores, y está hace años, es la primera, la más vieja. Está el CELS, que también es el Centro de Estudios Legales y Sociales que hay en Capital. Está la Defensoría, o también están las direcciones, hay por 11, hay una dirección que también hay abogados gratuitos que asesoran a la gente y los acompañan a hacer los trámites, pero es muy poco para la extensa gente que viene de todos lados, porque realmente, si vamos a ver, hay muchísima comunidad migrante, antigua, la nueva, y bueno, y ahora hay otra cosa, porque ahora también es como que están actualizando datos, y toda aquella gente migrante de años, salió un artículo que necesitan un certificado de ingreso al país actualizado. Entonces eso también es igual que el RADEC, es otro eso se hace por la plataforma TAD a distancia y es todo virtual. Y mucha gente la desconoce. ANSES lo pide para que se jubilen. RENAPER lo pide si tienen que hacer cambio de domicilio o les roban el DNI. No sé, ANSES, AFIP también para otro trámite. Por eso es muy importante que la gente esté acompañada, porque son cosas que no, con eso no acceden a sus derechos o no se pueden jubilar. Y eso que aportaron años. Mucha gente que también ni siquiera tiene los aportes porque toda la vida trabajó años en negro. Y bueno, por eso vemos la importancia de este proyecto de oficinas comunales.
Estamos hablando con Reina Torres, una de las fundadoras del Centro Integral de la Mujer, Marcelina Meneses. Y justamente dentro de la población migrante quería preguntarte por la especial vulneración que tienen las mujeres migrantes y que nos cuentes quién fue Marcelina Meneses.
Bueno, también está el proyecto que se está lanzando, que es así como la ley Micaela, que habla de género, del feminismo, de la feminización y la lucha de las mujeres, y que también es importante trabajarlo en todos los lugares, como el legislativo, judicial, en todos los poderes. Está el proyecto de ley Marcelina Meneses, que va a ser para trabajar estas temáticas de discriminación, xenofobia, los derechos de las personas migrantes. Por eso es muy importante que esta ley esté y que realmente se trabaje y se sensibilice a todos los sectores de salud, a toda la gente, así como la ley Micaela, que también sea tan importante de hacer esto, tener ese curso o esa charla de sensibilización en todos los poderes. Bueno, Marcelina Meneses en el 10 de enero del 2001 iba al hospital en el tren desde Quilmes hasta Avellaneda, iba al hospital con su bebé de 3 meses. Y bueno, justamente el 2001 fue una fecha donde creo que muchos van a recordar que el país también andaba muy mal, que la verdad es que se vendía todo y la gente, lo primero que hacía el gobierno era usar a los migrantes como chivo expiatorio, de decir que los migrantes venían a robarnos el trabajo y que por eso el país andaba mal. Y eso es el odio que se sembró hacia el migrante, por eso todo el mundo. Y una de las cosas que encontró Marcelina cuando iba al hospital en el tren, que pues ya estaba por bajar, llegando a Avellaneda, que iba al hospital Fiorito, ella rosa con el bolso un hombre que estaba dormido, y el hombre apenas levantó la mirada, lo primero que hizo es verle y decirle: boliviana de mierda, ¿dónde está tu país? Y yo creo que desde ahí cambió todo, porque mucha gente también se sumó a ese odio y empezó a decirle: sí, boliviana de mierda, vienen acá a robarnos el trabajo, hasta que la empujaron del tren con su bebé, y ese odio terminó en muerte. Por eso decimos que la discriminación mata, y creo que es importante por eso trabajar.
Claro, no son
trabajar mucho en esto.
No son solo cuando hablamos de los discursos de odio, hablamos del peligro que conllevan, porque también generan un caldo de cultivo para pasar a la acción. Y bueno, ese caso que nos estás relatando habla justamente de esto, así que bueno, y la ley, el proyecto de ley que estás comentando también es para capacitar, para formar a diferentes operadores públicos en conocer estos derechos y en sensibilizarse en estas historias, ¿no?
Sí, exacto. La verdad que tenemos que trabajar muchísimo en las escuelas, porque también los niños lo sufren, no solo los niños migrantes, los niños también de nuestras provincias, porque también los insultan, ¿no?, por su color, por su religión, y creo que hay que trabajar mucho esto. Desde este proyecto de ley se va a poder empezar a trabajar, y desde los niños, desde las infancias y desde los lugares que se puedan llegar a todos los poderes, judicial, legislativo, es importante difundir esto y empezar a trabajar de que no exista. Sabemos que es una utopía, ¿no? Decir no va a haber más discriminación, pero hay que trabajarlo, hay que seguir y nunca bajar los brazos. Eso al menos es lo que siempre yo digo, que del 2001 empecé yo a militar y a pelear por la defensa de los derechos migrantes, y por eso inauguramos el Centro Marcelina Meneses en Quilmes, porque justamente estamos en zona sur y no hay ningún organismo que trabaje la defensa de los derechos migrantes.
¿Desde hace cuánto tiempo estás acá en la Argentina?
Yo en realidad soy ya hija de bolivianos. Mi papá estuvo acá más de 50 años, mi hermano vino cuando tenía un año y acá nos quedamos, pero yo tengo esa cultura que me dejó mi mamá arraigada, que siempre estoy el Día de los Muertos, el Día de la Pachamama, siempre lo llevo, la cultura, el idioma quechua lo tengo, así que para mí es un orgullo decir también que soy boliviana, porque eso lo llevo en mi sangre.
Sí, son parte de las raíces y también la relación que uno quiere seguir manteniendo con estas raíces, ¿no? Y también poder, bueno, me imagino que honrarlas. ¿Y qué perspectiva ves vos en relación a la legislatura, que salgan estos proyectos o no?
Sabemos que estamos en un, justamente, ya un año está por complejo. Terminar el año y vienen las elecciones, pero es muy importante empezar y presentar esto. Para mí, o sea, yo tengo toda la ilusión de que si salga así como salió la ley el día 10 de las mujeres migrantes, que salga esto y lo aprueben, porque hay que trabajar muchísimo. Y sabemos que estamos en un año de elección y hay que trabajar mucho. Ojalá que sí salga, porque es importante. Algunas veces los gobiernos pasan. Nosotros tenemos la Asociación Civil Sin Fines de Lucro. Sabemos que estamos, sabemos nuestro corazón a dónde va y la lucha que tenemos. Pero lo político siempre va pasando. Pueden cambiar o no, pero la gente siempre necesita esto y seguir trabajando en la difusión de los derechos y trabajar en ayudar a cada problemática que necesita el migrante, que es bastante. La verdad que hay muchísima, muchísima migración que necesita mucha ayuda.
Reina, te agradecemos mucho esta conversación y también te agradecemos que, bueno, nos hayas también recordado quién fue Marcelina Meneses y también todo lo sucedido con ella.
Muchísimas gracias a ustedes y bueno, cuando estén, y ojalá que salga, y ojalá sí, que la próxima vez que podamos contactarnos sea para poder disfrutar y decir que tenemos un proyecto de ley aprobado. Muchísimas gracias.
No, un abrazo muy fuerte. Acabamos de hablar con Reina Torres, una de las fundadoras del Centro Integral de la Mujer, Marcelina Meneses, activista de derechos humanos.
No somos lo que faltaba. Somos la voz de los que existen, pero están enmudecidos. Somos el peso del Rocío.
Los tres, no me falles. Seguimos en el peso del Rocío, escuchamos al grupo chileno Los Tres haciendo No Me Falles. Lau.
Sí, Fran, hay una población migrante del 14% en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y los problemas que más afrontan, deben afrontar, es la violencia, la estigmatización. la violación sistemática de los derechos, las dificultades para regularizarse, acceder a un trabajo formal, como decía Reina, a salud y a educación de calidad, ¿no?
Sí, a nivel nacional se trata de casi un 5% de población migrante. Digamos sí. Que en la ciudad de Buenos Aires la proporción es bastante mayor que a nivel nacional.
Sí. Después, bueno, podemos dar datos de la encuesta nacional migrante del 2020, uh-huh. que fue liderada por un equipo de investigadoras del CONICET, y que nos dice que, por ejemplo, los principales países de origen son Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, Italia, Venezuela, Uruguay y España, y que si bien la mayor parte de las personas en esta encuesta del 2020 afirma que habla castellano, el 42% no considera que sea su idioma principal. Por ejemplo, hay muchos hablantes de lengua guaraní, uh-huh. el 20%, de italiano, un 5%, o lengua quechua, un 5% también.
Y hay algunas migraciones que son tradicionales, no son históricas en la uh-huh. ciudad de Buenos Aires, en el país, y otras que son más nuevas por circunstancias más coyunturales, sí. como la venezolana, también la que vemos mucho, la migración senegalesa, ¿no? Son migraciones más nuevas, pero que sí tienen mucha contundencia en la ciudad de Buenos Aires.
Sí, por ejemplo, la mayor parte de las personas migrantes encuestadas llegó a la Argentina por motivos económicos, claro. ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, un 38% adujo razones laborales o señaló que en su país de origen no podía cubrir sus necesidades.
Sí, también para estudiar, sí, un 22% migró para estudiar. También ahí reconocemos que el sistema educativo público que tiene Argentina es atractivo para algunos países en donde les cobran y mucho por su derecho a estudiar, ¿sí? Como el caso de Chile, el caso de Perú, que es muy caro estudiar. Entonces, en algunos casos sale más barato sostenerse y estudiar, y además tiene calidad nuestra educación, que hacerlo en sus países de origen. Así que esa es una razón también importante para migraciones de jóvenes, sobre todo.
Sí, bueno, y ahora vamos a escuchar el testimonio de Ruth Conteras, que vino de Potosí, Bolivia, y que también forma parte del Foro de Migrantes y Refugiados de la Legislatura Porteña. Ella nos cuenta los problemas que atraviesan las personas migrantes en el área de educación y la salud, por ejemplo. La escuchamos a Ruth.
Hola, mi nombre es Ruth, soy de Potosí, Bolivia. Hace 31 años que vivo acá, en la ciudad de Buenos Aires. Como migranta, lo que venimos trabajando bastante y vemos habitualmente el día a día, la xenofobia y el racismo que sufren los migrantes al atravesar ya las fronteras. Bueno, las problemáticas más visibles que son y que tenemos es en el área de educación, también en el área de salud y muchas otras, ya que un migrante tiene que contar con cierta cantidad de años resididos acá en la ciudad de Buenos Aires para obtener algún beneficio. Bueno, en las problemáticas en los primeros años que tiene el migrante, también es la inscripción a los colegios, a las escuelas, y demás situaciones para inscribirse. Esos problemas lo venimos teniendo y lo venimos atravesando hace varios años sin poderlo erradicar. También la problemática de los migrantes es no tener el conocimiento de los derechos que el migrante tiene en este país u otros países. Me parece que también es la falta de difusión. Nosotros en Argentina tenemos 485.923 migrantes en la ciudad de Buenos Aires que están aptos para votar. Al desconocer sus derechos de poder elegir, los migrantes no van a votar. Entonces, por el desconocimiento, la desinformación que tienen, nosotros tendríamos que difundir, tenemos y estamos en esa tarea de difundir todos los derechos que tienen los migrantes.
Escuchábamos a Ruth Contreras del Foro de Migrantes y Refugiados de la Legislatura porteña, hablando, entre otras cosas, de las problemáticas que atraviesan los y las migrantes y también de cuántos y cuántas están habilitados para votar aquí en la ciudad de Buenos Aires, y que el problema es la desinformación, la falta de difusión de esto, ¿no?
Sí, Fran, y por eso tenemos un testimonio de Ana Paula Penchazadeh, espero estar pronunciándolo bien, si no, perdón, Ana Paula. Ella es investigadora del CONICET y profesora de la Universidad de Buenos Aires. La entrevistamos en el 2021, pero ahora le pedimos que por favor nos vuelva a analizar la situación y que nos cuente qué es lo que pasó en las elecciones del 2021 a raíz de cambios que se implementaron en el empadronamiento porteño. Así que vamos a escuchar a Ana Paula.
Mi nombre es Ana Paula Penchazadeh, soy investigadora del CONICET y profesora de la Universidad de Buenos Aires. Me pidieron que hable acerca del voto migrante en la Ciudad de Buenos Aires. En este sentido, me parece importante mencionar que en 2018 se establece una reforma, ¿sí?, del Código Electoral de la ciudad, y a partir de ese momento empiezan a ser empadronados de manera automática aquellas personas migrantes que cuentan con una radicación permanente y tienen más de 16 años. Este cambio se implementa, impacta por primera vez en las elecciones de 2021, ¿sí?, observándose un crecimiento de 2000% del padrón, ¿sí? Hasta 2019 el padrón no superaba las 21.000 personas migrantes inscriptas y habilitadas para votar. En 2021 este padrón asciende a más de 420.000 personas. Dentro de ese padrón de habilitados, el peso por nacionalidades mostraba, digamos, un ranking importante de tres grandes nacionalidades, que son lo que podríamos llamar la tríada inmigratoria clásica o tradicional de la Argentina, ¿sí?, que es la migración paraguaya en primer lugar, luego la boliviana y luego la peruana. Entre estas tres nacionalidades acumulaban alrededor del 50% del padrón de migrantes habilitados en la ciudad. Esto es interesante remarcarlo, la migración venezolana en 2021 ocupaba un cuarto lugar, ¿sí?, con un poco menos del 12% del electorado migrante habilitado. En 2023 tenemos ya una primera visión del padrón provisorio, ¿sí?, en donde observamos ya un nuevo crecimiento, ¿sí?, interesante del número de migrantes empadronados. El número ahora estaría arriba de las 480.000 personas migrantes habilitadas para votar en la ciudad, representando alrededor del 16% del electorado habilitado porteño. Y otra novedad interesante en 2023, por lo menos desde la visión de este padrón provisorio, es que por primera vez la migración venezolana desplaza a la migración peruana, que ocupaba de manera tradicional el tercer lugar, y pasa entonces la migración venezolana a estar en tercer lugar y la peruana en cuarto lugar en este nuevo padrón. Bueno, esas son algunas de las novedades que se vienen para estas elecciones.
Escuchamos a Ana Paula Penchazadeh, investigadora del CONICET, docente de la UBA, que nos hablaba sobre la participación migrante en las elecciones y lo que se viene también para estas próximas, las de este año.
Sí, una cantidad de migrantes muy interesante para lo que es a nivel de electorado, ¿no? 480.000 personas habilitadas, un 16% de la población, ¿no? Esto que mencionábamos de los discursos discriminatorios, es momento de que los candidatos y las candidatas puedan, digamos, tener en cuenta la población migrante para el desarrollo de políticas públicas, ¿no? Para que no se sigan vulnerando sus derechos. Y también, antes de pasar al siguiente testimonio, Ana Paula es una de las personas que, bueno, que forma parte de este equipo de la encuesta nacional migrante. Esta encuesta se está haciendo nuevamente en el 2023. Es muy sencilla. Hay que entrar a la página encuestamigrante.ar. Lleva pocos minutos y es sumamente importante porque nos dan muchísimos datos. Todos los datos que recién comentábamos son partes de la encuesta nacional migrante del 2020, ¿no? Y como que sirve mucho para el desarrollo de políticas públicas. Siempre el contar con datos sirve para poder saber cuáles son las necesidades y qué es lo que hay que trabajar. Entonces, llamamos a todas las personas que sean migrantes y que estén viviendo en la Argentina a que puedan completar esta encuesta migrante en esta página que es encuestamigrante.ar.
Y a ver qué proponen las plataformas electorales, porque generalmente, como lo veníamos diciendo, si hay vulneración de derechos en nuestra población, en nuestra ciudadanía, lamentablemente esto se intensifica con algunas poblaciones migrantes, ¿no? Por falta de información, por falta de difusión, por discriminación, lisa y llanamente. Entre los migrantes, por ejemplo, hay un mayor porcentaje de personas que viven en precariedad habitacional. El 51% de los encuestados en la encuesta que mencionábamos no tiene acceso a alguno de los tres servicios mínimos. No tiene acceso a agua, o no tiene acceso a gas, o no tiene cloacas. 51%, más de la mitad de los migrantes, ¿no? Y la discriminación, lo que decíamos, ¿no?
Sí, muy alto el nivel de discriminación, que supera alcanza el 45%, de que las personas, bueno, dicen que se han sentido discriminados, ¿no? Los adultos alguna vez, un 12% esporádicamente, el 6% frecuentemente y el 2% siempre, ¿no? Entonces, bueno, todas cosas para ir trabajando. Y tenemos un último testimonio, Fran.
Sí, una voz más, que es la de Marta Guerreño, que es de la Red de Líderes Migrantes de Argentina y de la Unión de Colectividades de Migrantes de Córdoba, que nos cuenta sobre esta encuesta, la que estamos diciendo que se está haciendo para este año, la Encuesta Nacional Migrante de Argentina 2023. La escuchamos a Marta.
Empezó la Encuesta Nacional Migrante. Soy Marta Guerreño, de la Red de Líderes Migrantes en Argentina y de la Unión de Colectividades de Inmigrantes de Córdoba, USIC. Esta encuesta es para todas las personas que nacimos en otro país y que vivimos en Argentina. Es tan importante que seamos nosotros mismos quienes facilitemos estos datos. Recuerden que es confidencial y anónima, y la impulsamos desde la Red de Derechos Humanos del CONICET y muchas organizaciones sociales y de migrantes. Tenemos todo el mes de junio para responder online. Es importante que respondan todas las preguntas, porque los datos de nosotros, los migrantes, casi no está disponible y solo se puede pensar en resolver los problemas si las conocemos. Estimado migrante, necesitamos de tu apoyo para pensar juntos cómo defender y proteger nuestros derechos de ciudadanos nacidos en otro país, pero que vivimos y aportamos en la Argentina. Son muchas las dudas que necesitamos aclarar. Te llevará unos 20 minutos responder toda la encuesta. Dale, completala. Es simple, sumate.
Ahí escuchamos a Marta Guerreño sobre la encuesta que se está desarrollando ahora, la Encuesta Nacional Migrante de Argentina. ¿Sabes qué estaba pensando antes de presentar el tema? Que ambos tenemos documento extranjero.
Sí, bueno, no documento extranjero, pero bueno, yo tengo mis raíces españolas, también italianas.
Mira,
y para mí que tiran, ¿no? Bueno, yo digamos, nací en Argentina, pero tira un montón, ¿no? El conocer los orígenes de las personas, el mantener la relación con esos países. Bueno, yo en este caso con España, ¿no?
Claro, y no pensar que el lugar en el que naciste es lo único posible, porque de ahí empiezan los problemas de menospreciar al otro y de no entender que hay culturas diferentes.
Y también lo que se siente mucho es conociendo, ¿no?, la familia que quedó, bueno, que está en el otro país, ¿no? Bueno, esas relaciones y esos sentimientos que quedan, ¿no? Ese corte abrupto que hubo a ir al vivirse a otro país, eso se siente mucho, ¿no? Pero bueno, usted lo tiene más presente porque, bueno, viaja mucho a Chile.
Exacto, y tengo documento chileno.
Su papá vive mucho en Chile, o sea, bueno, lo tiene como ahí más, más incorporado. En mi caso es más difícil ir a España.
Más caro.
Más caro.
Tu más vuelta complejo. A las raíces es más cara.
Es más cara, sí, me puedo quedar en alguna casa, pero bueno, se me complica un tanto. Tengo alojamiento, pero bueno, hay que pagar el pasaje.
Claro, sí, es más caro. Bueno, seguimos en El Peso del Rocío, ya vamos terminando, vamos a escuchar algo de música y sí, nos despedimos, vamos con Fan People haciendo Lolita.
Lolita, my soul can fall out when I talk about you. Convince a woman makes you so special. I need your love to rewrite from the sea. I want to be to blame for your smile. I need your love to rewrite from the sea. I want to be to blame for your smile. I believe that we use real honey death. And I'm afraid of losing your heart forever. I need your love to live right in the sea. I want to be too waiting for your smile. I need your love to live right in the sea. I want to be too waiting for your smile. I'll give my whole life to be with you, sweet Lolita. I want to use your heart to make me want to ride all over. I need your love to live right in the sea. I want to be too late for your smile. I need your love to live right in the sea. I want to be too late for your smile, Lolita.
Nos vamos despidiendo, pasaba Fan People haciendo Lolita, el disco Cum Cum, uno de los mejores discos para mí.
Mira.
Hechos en este territorio olvidado por Dios, llamado Argentina.
Qué difícil este territorio, ¿eh?
Sí, difícil territorio, pero bueno, aquí estamos. Che, ya vamos terminando, vamos a saludar a Manupa que estuvo haciendo posible este programa, que salga al aire de forma impecable, a pesar de los ruidos de mi presurómetro.
Pero se la bancó bastante bien, ¿eh?
Espectacular, es bárbaro. Así
para
que
mí haga radio arte con eso, ¿no?
Voy a hacer.
Y para las impresiones de lo que sucede alrededor suyo cada vez que suena.
Muy bien. Te agradezco a vos, Laura Pérez Portela, por siempre.
Te agradezco a vos, Francisco Godínez Galay, y nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 5 de la tarde.
Quédense con la revancha este jueves. Chau.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros.
En el caso de las empresas recuperadas,
estamos luchando por las tierras
de 2001, las asambleas barriales.
El peso del rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.